Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, estamos de vuelta un sábado más, Jungla de Asfalto, y bueno, pues tenemos mucho programa por delante para hablar de plantas, de mascotas, de ciencia, medio ambiente, ecología, pero lógica, no ilógica. Profesor del Pino, buenos días.
Buenos días, ahí estamos.
Está por ahí el padre Mundina, buenos días.
Muy buenos días, pareja.
Bueno,
buenos
días, perfecto. Padre, voy a dar el teléfono a los oyentes, 915739725. También nos pueden escribir a findesemana@esradio.fm. Hoy vamos a dar salida a algunos de esos emails, pero yo creo que sin más preámbulos vamos a abrir la ventana.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de Asfalto.
Bien, pues hoy tenemos protagonistas que se están preparando, se están poniendo impecables, porque parece mentira, pero cuando nos arrugamos nosotros el frío, los canarios, hija, es que se espabilan de qué manera.
Se espabilan, sí.
¿Cómo? Porque está ya inmediata y bueno, ya se están celebrando muchos concursos de canaricultura, ornitofilia, que no es lo mismo que ornitología. Aquí estamos para disfrutar de una afición en este momento, muy relacionada con la ornitología, pero se trata de disfrutar, pues, presentando a los certámenes que se celebran todos los años, a los ejemplares que hemos conseguido durante la temporada de cría. Canarios, periquitos, loritos, toda clase de gente de buen vivir y mejor piar. Entonces, dentro de muy poquito, a principios de diciembre, como ya es tradicional, nos reuniremos en el Campeonato Nacional, Campeonato de España, podemos llamarle, de Talavera de la Reina. Y inmediatamente tendrá lugar el de la Asociación de Canaricultores Españoles, que junto con la de Badalona es la más antigua de España. Y es algo curioso, todos los años lo recordamos, y muchos oyentes dicen, pues bueno, y mi canario podría ir a ese campeonato, pues a lo mejor, ¿no? Tiene usted una joyita ahí, pero tienen que ir todos documentados con una anilla cerrada que se le pone al animalito cuando tiene 5, 6, 7 días, luego crece la pata. Y ese es su carnet de identidad, es un microchip. Igual que para un perro la identificación es el microchip, para ellos es la anilla. Y con su anilla cerradita, pues concurren a esos certámenes. Durante muchos años esto no daba problema ninguno, pero ¿cómo va a ser algo malo o raro que vayan los aficionados con los canarios que han criado, los presenten, los estiban, los pueda ver el público de la ciudad en la que sea, tal? Bueno, pues vinieron malos tiempos, hija, por el concepto este malentendido de libertad, de la que luego hablaremos en lo que se refiere al lince. Y pues que no querían algunos concejales y subconcejales y viceconcejales y no sé cuántos de ayuntamientos y viceayuntamientos de no sé dónde, no querían ver animales enjaulados. Bueno, es comparable a si no pudiera haber exposiciones caninas, porque dijeran algunos animalistas que es que los perros tenían que estar sueltos como los lobos en el monte. No, son animales domésticos como los canarios. Así que luego vamos a intentar documentar un poquito más sobre los próximos campeonatos, concursos de canaricultura, que el que ya lo conoce dirá, hombre, ya viene todos los años, y el que no lo conoce ya, qué curioso, qué sorprendente. O sea que hoy va a haber mucho canario por aquí.
Qué bien, bueno, pues nos alegramos. Claro. Siempre alegran, ¿eh?
Sí.
Alegran y muchísimo.
No cabe duda.
Claro que sí.
Ya lo creo que sí.
Bueno, pues y además en Jungla de Asfalto nuestros oyentes son muy aficionados también al mundo pájaro, ¿eh? Porque nos llegan muchas dudas.
Yo creo que si yo tuviera que resumir, así como si lo hiciera el padre Mundina, los troncos de oro así se podrían quitar en la cabeza de las consultas que ha recibido durante tantos años, en mi caso es posible que fueran los canarios.
Los canarios,
sí,
claro.
Es muy probable.
Que si la pluma, que si lo otro, que si bien, bien. Que si canta, que si no canta, bueno, pues nos pueden escribir a findesemana@esradio.fm o llamarnos al 91-573-9725. Nos vamos con las plantas.
Thank you.
¿Con qué vamos hoy, padre?
Elía, la planta que vamos a comentar hoy no puede ser otra que la que hemos traído justamente al comentario, por muchas razones. Primero, porque estamos tocando la Navidad. En segundo lugar, porque para la Navidad hay un cierto número de plantas, de las que hemos comentado algunas, rosa de Navidad, pero que la que hoy vamos a comentar, sin duda alguna, es la reina de todas las plantas. Porque si me preguntan, padre Mundino, ¿usted cuál cree que es la más vendible o que más se vende o la que más se produce porque hay más demanda? Yo diría justamente la que hoy comentamos, el rododendro Simsi, llamada también azalea índica o, si queremos, azalea de los floristas. La azalea, Elia y Miguel, es una planta increíble. Son millones las que se hacen. Evidentemente también la euforbia pulquérrima, que es la flor de Navidad, la roja, también se hacen millones. Bueno, millones solamente para Alemania, porque hay la costumbre de que los hijos regalen a los padres y los padres a los hijos. Y entre familiares también se regala esta planta. Pero es que la azalea tiene un encanto especial. Para mí ha sido siempre una planta que me ha cautivado. Contemplar, pareja, un invernadero que teníamos exclusivo cuando venía ahora esta época, uno de los invernaderos, de los que había muchos, uno era exclusivamente dedicado a las azaleas. Imagínate entre 700, 800 mil azaleas que están a punto de, unas floreciendo, tres, cuatro florecitas, otras que tienen un poco más, otras un poco menos, otras que están llenas de botones florales. Y además ese invernadero con una calefacción muy tenue, después las mesetas todas con guata. ¿Guata por qué guata? Porque cerraba exactamente la guata, es decir, la que estaba encima de las mesas, para que siempre la planta no pudiera decir que me falta humedad. No podía decirlo porque siempre esa humedad la tenía constante, que es una de las normas, y la he citado casi primero que nada, para que aquellos que adquieran las azaleas a la Navidad, que piensen que si la tienen en una habitación que sea, naturalmente, de una habitación es bajísima, pero la pueden tener encima de un plato con arena o con pequeños guijarros, es decir, garbancillo, y sobre todo que la azalea diariamente, un vaso de agua le tienen que echar diariamente. La azalea, si pierde la hoja y pierde la flor, que se la pueden llevar preciosa, sacada de los invernaderos, florista que las tendrá maravillosas, o si la compramos directamente en un vivero, la llevaremos y diremos, pero ¿cómo puede ser que a los 3 o 4 días me están cayendo las hojas? Se están cayendo porque usted no se da cuenta, o a lo mejor no ha preguntado, no le han dicho, pero es raro, porque eso siempre lo aconsejábamos, y yo pienso que todos, cuando se llevan las azaleas, olvide que no le puede faltar la humedad. En muchas de las plantas es así, pero esta de una manera especial. Es una planta que se fuerza, se hace un forzaje para poderlas florecer de cara a la Navidad hasta de primavera, hasta el inicio de la... De hecho, los rododendros, que es un rododendro, la azalea, que hay solamente dos variedades. Hay la Simsi y la índica. La Simsi, que es la índica, y también está la obtusa, que la llaman también la corume, que es la japónica. La japónica, que es para jardín y puede estar incluso exterior con una floración totalmente diferente. Pero la azalea, que es la reina, que cada vez se piden más, que los cultivadores hacen cada vez más número de miles de azaleas, esta que es la azalea llamada del florista, requiere, primero, una humedad constante. Segundo, que no tengamos una temperatura alta. Hasta 13 grados lo soporta bien. Quizá, a lo mejor, 2 grados más puede que también lo soportara. Pero todo lo que pase de ahí puede que pierda la hoja o pierda la floración. Cuando se vaya a comprar una azalea, mi consejo es no se entusiasme con una que esté con toda la flor abierta, que también la sabrá. Bueno, si es su gusto, de gustos no se ha escrito nada, porque es su gusto y punto, si la quiere abierta de flor. Pero yo aconsejo siempre que si uno compre una azalea que tenga 3-4 flores abiertas, pero eso sí, está cuajadita de botones florales. Es muy bonito ver cómo cada día en la casa, en el salón, va abriéndose las flores hasta llegar, bueno, pues a una verdadera sinfonía de flores dentro de la maceta. Para ello, repito, es que cada día hay que echarle un vaso de agua a la planta. Y para no manchar, tendremos un plato debajo que si lo tenemos con arena o garbancillo, haremos muy bien porque la planta lo agradecerá enormemente. Y si tenemos una temperatura excesivamente alta, que puede pasar naturalmente de 13 grados, puede que la tengamos con 21, la planta, si no le falta la humedad, aguantará. Pero si le falta la humedad, vendrán cayendo las hojas, caerán las flores y nos llevaremos un disgusto. No hay por qué llevarse ese disgusto, porque la planta es muy agradecida y si le proporcionamos lo que la planta en su hábitat normal, que sería en medio del bosque, en medio de la tundra, ahí pues puede encontrar esa temperatura que estamos diciendo, porque si no, no nacerían los rododendros. El rododendro, tanto, digamos, el deporte bajo, que es la azalea, que tiene forma arborícola, que hay en Londres un museo sensacional de variedades de rododendros que son arborícolas, es que la flor también es subyugante, es una flor realmente impresionante, y muchas de esas flores, como también en algunas de las azaleas índicas, son también perfumadas, huelen extraordinariamente bien. Podríamos decir que todas proceden pues de la zona asiática, de Oceanía. Hay especies europeas y americanas, porque hay muchos híbridos que desde principios desde el siglo XIX aproximadamente, la obsesión de los horticultores, sobre todo en Holanda y en Bélgica, la obsesión ha sido siempre en mejorando el, hasta tal punto que podemos decir que hay unas 700 variedades con un pH que también hay que decirlo, más bien bajito. Lo que hemos también de decir, porque son detalles que usted va a tener que necesitar, que va a tener la azalea dentro de poco en su hogar, que tenga un pH bajito, hasta un 5, 5 y 5, pues puede soportarlo. Pero lo que sí le pido es que no riegue con agua alcalina. No pueden ver la cal para nada. Por tanto, el agua que sea agua limpia, es preferible ponerla, pues qué sé yo, si hay una fuente, porque en tantos lugares que no están escuchando en este momento, pues tienen la fuente en algún pueblo, bueno, pues utilicen el agua que no tenga cal, que no sea caliza, porque de lo contrario nos defoliará, perderemos las hojas, perderemos las flores, y nunca, a mí no me gusta que se lleve un disgusto uno, porque ha puesto todo su cariño en una planta que se ha entusiasmado al verla en una floristería o al verla en un vivero, y que se la lleve a casa y que vea que están cayendo las hojas. Totalmente, ¿por qué? Por detalles. Son auténticos detalles. Como decía aquel, ¿cuál es la esencia del amor? Yo decía, el detalle. Bueno, pues el detalle es el que se necesita en las plantas para que éstas nos den siempre su belleza y no vengan perdiendo o las flores o las hojas, porque entonces perdemos la belleza y ese punto maravilloso que en un rincón donde tenemos una planta, como en este caso la azalea, y en este caso también de cara a la Navidad, le tendremos un Belén, porque a pesar de todo lo que tengamos hoy, parece ser que se empeñan en quitar el Belén cuando es la razón de la Navidad. Pero el Belén es la razón única y última y primera de lo que estamos diciendo con respecto a la azalea y con respecto, digamos, a que van a ilustrar y a agradecer y a darle una pincelada de naturaleza a ese niño Jesús que nos nace tan humildemente, con ser un Dios tan grande como que ha hecho las propias azaleas, los híbridos que ha sido la inteligencia del hombre, pero la azalea en sí la creó el Creador, que es ese Dios que adoramos en la cuna y en el Belén.
El padre, al hablar voy a quitarle un poco de poesía al tema tan bonito que estaba usted, con el que cerraba el fichero de hoy de la planta, pero al hablar de lo del pH en bajo, pues nos vamos ya a las plantas que necesitan tierra ácida. Pero es que cuando usted dice, por ejemplo, una planta, pues más o menos humedad, tal, todo el mundo lo entendemos, tal, pero el dichoso pH, que es un concepto tan complicado, parece mentira que por el carácter ácido o básico que tenga un suelo, una planta absorba más o menos el agua, ¿verdad? Y que puede haber una especie de sequía del suelo también, diablos.
Y fíjate también una cosa, es que al mismo ser humano, a tú y yo, y todo ser humano, muchas veces sentimos la acidez en el estómago porque hemos comido algo, lo que fuera, que nos ha cambiado la acidez del estómago y nos ha creado pues un poco de malestar. Y hemos tenido que tomar o bicarbonato o no sé qué para poder equilibrar, digamos, esos jugos gástricos, ¿no?
Y cuando habla tantas veces el doctor Picavea, nos recuerda pues que los champús, todos los productos cosméticos que se empleen para el perro y el gato, no pueden también ser igual que los humanos, porque tenemos diferente pH en la piel, y a partir de ahí pues se pueden producir reacciones. Es un concepto el de pH, los estudiantes lo dominan mucho, el pH, bueno, la concentración de hidrógenos en el medio y tal, pero que cuando se trata de divulgar lo que es el pH, sea para los animales, con Menforsan, sea para las plantas, como hace usted ahora, es un tema misterioso, ¿verdad? La acidez del medio y la gran importancia que puede tener a la hora, pues, desde el riego de una planta hasta también pues el tema de la cosmética animal.
Pues fíjate, Miguel, es el éxito o es el fracaso. Imagínate un obtentor que tenga casi 300.000, medio millón de azaleas que las está forzando. Tú fíjate, si no tiene los detalles perfectamente cuidados, se está jugando
la ruina,
el sueldo de claro, todos sus empleados, se está jugando la ruina.
Claro, la ruina total, efectivamente.
Total. Yo cuando yo estaba al pie del cañón y teníamos el invernadero abierto, cuando venían estas fechas, y yo he dicho al principio, me entusiasmaba, y he dedicado horas y horas y horas, y hasta muy tarde, porque me pasaba cada día, yo me cuidaba de que no le faltara la humedad. El riego yo me cuidaba directamente. Hombre, siempre había alguien que te suplía en algún momento, pero yo le daba las órdenes, pero me cuidaba yo de las azaleas, precisamente porque lo bonito que cuando tenía la gente y entraba y se quedaban parados de momento al ver un invernadero. Bueno, ya cuando está lleno de plantas impresiona mucho, pero si solamente es de azaleas ahora en esta época, tú entras y ven ahí 600, 700, que casi pierdes de vista y dices, pero madre mía, qué maravilla, qué maravilla. Efectivamente, la maravilla la han tenido los obtentores que te han dado esos híbridos, que hoy día, Miguel, pues dentro de las azaleas tenemos de doble, de flor simple, tenemos unas azaleas de flor blanca, que, bueno, hay un que es, por ejemplo, que te garantizo que no se ven, a lo mejor verás una o dos hojitas, pero la que se llama Mont Blanc, que tiene el nombre famoso de Mont Blanc, pues es de flor doble, y no sabes si es azalea o son...
Parece que le ha nevado encima, ¿verdad, padre? Parece que
exactamente, como si hubiese nevado encima, como tantas plantas en estos momentos en el norte.
Les deseamos, padre, les deseamos una buena campaña de ventas en Navidades, tanto a los viveros y a las tiendas de jardinería, como a las tiendas de animales, que tengo aquí la revista Especies, Elia, que es una revista que no sale al público, una revista que se distribuye entre comercio.
En ámbito eso profesional.
Y pues, trata, pues, como están preparando todo su campaña de Navidad, ahora que no pueden exhibir animales en el
espacio. No, y ahorramos la compra compulsiva, que eso no puede
pero
ser.
Pero imagínese el padre, por ejemplo, si las tiendas de plantas no pudieran exhibir plantas en la ventana. ¿Sería?
Pero es que además ahora las ponen tan bonitas, padre, que es que dan ganas de verdad de comprarlas. Y oye, que está bien, yo siempre he dicho que es una manera baratísima de tener un hogar adornado y precioso. Bueno, pues...
Y por eso le hemos dicho una serie de detallitos que son fundamentales para que no caiga la hoja y pierda la flor.
Claro.
Que duren durante todo el invierno. Mira, la multiplicación de la azalea no está en manos de cualquiera. Tiene que ser un profesional, porque eso lleva... Bueno, eso es impresionante. Pero disfrutar una azalea durante casi dos meses, tres meses, eso está al alcance de todo el mundo, siempre que tenga en cuenta los detalles que hemos anunciado. Muy y alguno más que estaremos a disposición de poderlos decir si se nos olvidan algún detallito y tiene alguna persona que pues le gustan las azaleas y a lo mejor
pues, si nos pregunta algo. Pues nos pueden escribir a fin de semana @esradio.fm o llamarnos al 915739725. Nos vamos al Arca.
Bien, la pregunta que planteo es la siguiente. ¿Es capaz un animal de jugar? Pues sí, claro que sí.
Claro, muchos animales. Sí.
El juego es un entrenamiento para lo que tiene que hacer ese animal en su vida. Empezando por el hombre, que tiene también que aprender muchas habilidades para el futuro a partir del juego. Pero el juego requiere inteligencia, sobre todo. Y los animales que más juegan son los más inteligentes. Por ejemplo, hemos comentado a veces que los etólogos, los especialistas en comportamiento animal, han llegado a la conclusión de que los loros son tan inteligentes como los monos. Y esto hace unos años me han dicho, pero ¿qué dicen? Miguel se ha vuelto loco, que no, de verdad, que se ha llegado a esa conclusión. Incluso parece que, no en todos los casos, pero en algunos ejemplares, su inteligencia es superior a la del propio perro.
¿Qué?
Quiere decir que también ellos juegan. Y si antes, hasta hace poco tiempo, pensábamos que un lorito, y ahí me voy al Arca, ya me concreto, tenía suficiente con una jaula grande, con una de las paredes, atención, tomen nota, si van a querer un lorito ahora, una de las paredes de la jaula con barraute horizontal, horizontal, las jaulas especiales para este tipo de animalitos suelen tener dos paredes horizontales, y nosotros no hace falta, para que puedan trepar, subir,
claro.
Como si fuera una escalerita, ¿verdad? Pensábamos que con eso, una jaula buena, grande, con varios posaderos, que puedan ellos moverse y tal, pues que el lorito estaría bien, pero no hay que desechar el ponerles juguetes como si fuera un perro, porque en fin no quisiera, no quisiera yo presumir, pero mi pequeño Forpus criado por mí a papilla heroicamente, cuando sus padres lo abandonaron, una historia muy tierna, todo.
Sí, sí.
Bueno, yo no sé qué papel podría hacer, por lo menos en la segunda división del fútbol español,
con la pelotita,
pero que
¿no?
juega la pelota
con el pico, les va tan, sí, hombre,
que lo ha entendido, es decir, que está literalmente jugando.
Claro.
Entre los materiales que vamos a encontrar este año en las tiendas, en lo que se llamaba antes pajarería, que ahora se llaman mil cosas, porque además incluyen muchos servicios diferentes, en algunos casos hasta una clínica veterinaria incorporada, ¿verdad? Pero van a encontrar muchísimos juegos, y yo voy a elegir hoy uno de ese tipo de juegos, para decirse bueno o malo, en mi modesta opinión. Los llamados, que poquito me gustan estas palabras que no traducimos, hija, snacks, es decir, tiras de cuero,
sí,
para que jueguen. Bueno, y me salto al perrito, porque juegan los perros, juegan los gatos, juegan los pájaros.
Sí, todos.
Bueno, estos juguetes de tira de piel están muy bien hechos. Y además los fabricantes pues lo suelen decir claramente cuál es el proceso de fabricación, que incluye una alta desinfección a temperaturas muy fuertes, después secado. Están hechos con piel, con tira de piel, pero eso le gusta tanto a un animalito de este tipo que va a convertirse en un compañero inseparable, hasta el extremo de que si lo dejamos solo en casa, por ejemplo, se entretendrá mucho tiempo con ese juguete que hay que renovar porque luego ya pierden su gracia,
claro,
para ello.
Gracia, sí.
Y evitaremos pues que destroce las zapatillas o destroce la mesa de la silla. Así que no detengamos, no es nada, no es nada débil de carácter, ni mucho menos comprar un juguete a nuestro animal de compañía, ¿verdad? Y en cuanto a nuestros amigos de Menforsan, Elia, pues en esta revista Especies también que estoy abriendo este año, dedicada a los animales de compañía, siempre hay alguna cita de ellos, que en este caso nos vamos a acordar de los perros ancianos, de los perros en la edad ya senil, con el complemento Menforsan, alimento complementario para las articulaciones. Es un complemento nutricional líquido, el tapón dosificador ya nos indica la cantidad, y se pone sobre el pienso, sobre la comida, y tienes las suficientes garantías como para mejorar la situación articular de ese perro mayorcito, ¿verdad?
Maravilla. Y evitamos muchos problemas en un futuro.
Sí, componentes, la botica del Padre Mundial, la botica de la naturaleza, ¿verdad? Tiene una combinación de vegetales, como por ejemplo, aparte del aceite de salmón, que tiene una serie de propiedades magníficas, ácidos grasos esenciales, aumenta el que le guste al animal, pero tiene también cúrcuma, sauce y arpagofito. O sea, una combinación muy muy interesante a la hora de nutrir las articulaciones.
Es maravillosa. Sí. Tiene muchas propiedades.
Sí, 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 sí. Incluso el arroz le sienta estupendamente. Pero eso sí, es claro. Gastronomía humana, ya, ¿verdad? No dejo de recordar una anécdota a unos amigos en nuestros tiempos de televisión, el padre y yo, que habíamos quedado con el director de un programa y tal, en casa de unos amigos, para preparar el día siguiente, y sacó para una cosa que había para cenar y tal. Yo no probé porque la vi un poco raro, pero bueno, los demás lo encontraron exquisito, y era la comida del perro.
Está bien,
cosas
está bien.
Que pasan en la vida.
Oye, hablando de gastronomía, ¿es verdad que el azúcar en los perros, esta leyenda, no sé si es leyenda o es verdad, puede provocar ceguera o este tipo de cuestiones? Siempre se ha dicho, lo peor que le puedes dar a un perro es un dulce. Es verdad que no hay que darle comida que no sea para ellos, pero es para tanto,
sí,
ese
es,
tema.
Es una exageración. El hecho de que produzca ceguera por tomar azúcar es una exageración, salvo que fuera en cantidades industriales, ¿verdad?
Claro.
Lo que sí es cierto es que hay una hormona, nosotros la conocemos bien, porque en el caso del ser humano su desequilibrio, su falta de producción, induce una enfermedad conocida por todo el mundo, la diabetes.
La diabetes,
¿verdad? El caso del perro, el perro es propenso también a la diabetes, ¿eh? Sobre todo ahora que los perros viven más años. Aparecen una serie de enfermedades seniles que antes no llegaban a aparecer porque el animalito pues se hacía viejo antes, ¿verdad? Entonces el exceso de azúcar, el dar azúcar efectivamente en un carnívoro, desequilibra el funcionamiento del páncreas y puede producir diabetes, pseudodiabetes, prediabetes, es decir, desequilibrios de la insulina del juego pancreático.
Fíjate, antes se decía eso, no, el dulce no, que se queda ciego.
Puede ser, la diabetes en el perro puede conducir a la ceguera finalmente, ¿verdad? Pero lo que hay que romper es esa relación tan fácil. Azúcar, ceguera.
No.
Azúcar, posible influencia en que se desarrolle una diabetes canina.
Al perro no hay que darle azúcar, pero es verdad que no es tan drástico el...
Eso, muy bien dicho. Canina o felina, que a veces hablamos del perro y el gato primo hermano, pues le ocurre más o menos parecido.
Muy bien. Bueno, pues nada, les damos unos consejitos y enseguida volvemos, que nos vamos de viaje.
Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Cada vez cuesta más llegar a fin de mes porque cuando nos sube la electricidad se estropea la lavadora, la caldera, por culpa de la cal en el agua. Noelia Teruel, ¿hay algún remedio económico contra todo esto? Buenos días.
Pues afortunadamente sí, Elia, Masical es el aparato contra la cal más vendido en nuestro país, una solución además muy económica porque no tenemos intermediarios y porque se coloca sin obras, lo pone el propio usuario, simplemente usted abraza Masical a la tubería central donde tiene su contador del agua, la llave de paso y Masical hace el resto, elimina la cal incrustada en tuberías, grifos, sanitarios y electrodomésticos.
Bueno, ¿y qué más vamos a notar?
Pues muy importante, una mejor calidad del agua, Elia, pues para beber, para dejar de cargar con pesadas garrafas de agua, para ducharnos y que nuestra piel y cabello nos quede suave, hidratado, sin picor, que es un problema también que principalmente causa el agua dura. Y también para ahorrar en productos antical, muy importante, con lo cual con Masical conseguimos importantes ventajas.
Oye, pues merece la pena, pero es que además las garantías son impresionantes.
Bueno, entregamos doble garantía. Fíjate si estamos convencidos de que cuando lo prueben se lo van a quedar, que lo dejamos un año a prueba y si no convence lo devuelven y recuperan su dinero. Pero cuando un Masical entra en una casa no solamente se lo quedan, Elia, sino que además es que lo recomiendan. De hecho, muchos oyentes nos llaman por recomendaciones.
Oferta, Noelia.
Bueno, y además estamos aprovechando el especial 3x1 Black Friday de Masical. Estamos adelantando ya fechas próximas muy especiales para que los oyentes de Es Radio se aprovechen de esta oferta. Un Masical vale 99 euros, pero si lo pide hoy sábado en el 902-107-109 o en masical.es, usted recibe gastos de envío gratis, 3 Masical por el precio de 1. Atención, 3x1 por 99 euros. Es una ocasión especial, Elia, para compartir incluso con familia y así cada unidad nos sale tan solo 33 euros.
Bueno, pues marquen ahora mismo 902-107-109, Masical 902-107-109. Gracias, Noelia. Adiós.
Un abrazo.
En Aegon sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Y es que para nosotros cuenta tanto la calidad de los médicos como el apoyo humano. Por eso, con nuestro seguro de salud estaremos contigo antes, durante y después del tratamiento. Contrata tu seguro de salud completo con 4 meses gratis en aegon.es o en el 900-303-900. Aegon, siempre contigo.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Nuevo aviso y enésimo ya de Bruselas a Sánchez. Cuidado con la deuda, el déficit y las pensiones. Además, este sábado seguiremos analizando los peligros de un hipotético gobierno del PSOE con Podemos, con nacionalistas, con regionalistas, con independentistas, en fin. En el análisis, Manuel Llamas y Pepe Raga. No nos falten.
Economía para todos con Carmen Tomás. Es Radio. 10 años de compromiso.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Domingo Soriano, ¿sabes a quién tenemos el domingo que viene?
¿A quién?
A Fernando Bernat, de Advalor.
Uno de los mejores gestores españoles para explicarnos lo que es el value investing.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero. Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí, sí.
Eso es así.
Jungla de asfalto.
Nos vamos de viaje como cada sábado. Teresa, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿dónde nos llevas?
Pues nos vamos a La Rioja Baja, a Arnedillo.
No.
Donde mañana 24 tendrá lugar una curiosa procesión, conocida como Procesión del Humo. Su origen se remonta a 1888, cuando el pueblo sufrió una terrible epidemia de viruela negra que llegó a causar gran mortandad.
Vaya por Dios.
Sí, se dice que los vecinos encendieron 7 velas negras para colocarlas una a una ante otras tantas imágenes de santos. La última en apagarse sería la del santo al que sacarían en procesión, y así lo hicieron. La última, sí, la última fue la vela de San Andrés, de modo que quemaron hogueras en calles y plazas con romero y enebro por sus posibles cualidades desinfectantes. La epidemia remitió y desde entonces se ha establecido esta costumbre. La imagen de San Andrés es trasladada a la víspera desde su ermita hasta la iglesia de San Servando y San Germán. El domingo recorre en procesión las estrechas calles de la localidad a partir de las 12 de la mañana, lógicamente. Se siguen formando hogueras, quemando enebro y romero humedecidos con agua. La humareda es considerable. Cada hoguera cuenta con un encargado de agitar con ramas el humo para hacerlo más denso.
Que además se lo tomará como un verdadero honor.
Un honor, claro, evidentemente.
Y tanto su empeño.
Y qué olor más agradable, qué vapor más agradable será.
Evidentemente. La tradición dice que quien pasa por el humo queda protegido para el invierno. Esta celebración quedó declarada fiesta de interés regional en 2013. Arnedillo se encuentra, como decíamos, en La Rioja Baja, entre las sierras de la Hez y Peñalmonte. Dista 12 kilómetros de Arnedo por la LR-115 y está a una altitud de 655 metros sobre el nivel del mar.
Como Madrid, más o menos, aproximadamente.
El nombre de estas dos localidades riojanas deriva del latín arenetum, colectivo de arena. El río Cidacos cruza el municipio de Arnedillo, que cuenta además con varios manantiales. Muchos de estos son aguas termales naturales que se aprovechan en pozas y también en un balneario a la salida del pueblo. Estas aguas se filtran por la tierra arenisca a gran profundidad hasta llegar a los 4.000 metros, a zonas impermeables, y surgen con temperaturas de más de 50 grados.
Yo le diría a los aficionados al acuario, ¿con qué filtran, qué se pone en el fondo del acuario para filtrar? Arena. Y sale limpita, limpita. Pues imagínense cómo sale el agua de allí después de pasar por las capas de arenisca, ¿verdad? Son filtros naturales, claro que sí.
Se han clasificado como clorurados sódicas, sulfatado cálcicas, bromuradas, con iones de magnesio, silicio y rubidio.
Fíjate, casi nada.
Esas aguas atraen turismo y también las huellas de dinosaurios. Oh. Estuvimos en alguna ocasión por la Rioja Alta y vimos sus huellas, las icnitas, que también se encuentran por aquí. En el municipio están los yacimientos de Las Ollas y La Mata, el primero muy cerca de Arnedillo, junto al barranco Vadillo, y el segundo en Pero Blasco. En La Olla se conservan 10 huellas aisladas de dinosaurios, quizá carnívoros. A mí me ha extrañado mucho esto cuando lo he visto, porque pensaba que no, en fin, que los dinosaurios no eran carnívoros, no lo sé.
Hay los dos grupos, hija, hay tanto los herbívoros, esos grandes, enormes, gigantescos,
claro.
Son herbívoros, pero imagínate, por ejemplo, el tiranosaurio. Había, como fue un grupo que tuvo mucho éxito en la evolución, pues en todo ese grupo se especializa, aparecen los herbívoros, los carnívoros, los carroñeros, igual que en cualquier otro grupo animal, ¿verdad? Aunque efectivamente los más grandes, los gigantescos, como aquel cuya reproducción está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿sí? El Diplodocus, eran herbívoros, estaban cerca en los pantanos y comían super lechugas y cosas de la época.
Parece que La Rioja fue en tiempos del Cretácico una llanura que se anegaba de agua desecándose después y formando un fango donde las huellas quedaban impresas al secarse. Otros materiales las cubrían y la erosión los ha ido destruyendo hasta quedar visibles las icnitas. Esa es la explicación que he encontrado yo para.
Sí, es la huella de dinosaurio, esto. Eso es. Sí, el molde, quedan los moldes. Muy bien.
Pues otros restos en Arnedillo, menos remotos, el castillo del siglo X, su puente del XVI, la iglesia de San Servando y San Germán, que antes citábamos, construida a principios del XVI con zonas también tiene del XVIII. Es bien de interés cultural, con interesantes retablos y tallas en el interior. Fuera del pueblo, varias ermitas, destacamos la de Peñalba, mozárabe del siglo X, San Tirso, en una cueva excavada a 2 kilómetros del pueblo, y San Andrés, barroca del siglo XVIII, de la que antes hablábamos también, por la imagen. Otros puntos de interés, Mirador del Buitre. Se pueden ver buitres leonados que habitan en los montes próximos, el Monumento al Corazón de Jesús, los gurugús o miradores, y el parque eólico en la Sierra de la Hez, un nevero de origen medieval también y un molino de aceite. Además,
prefiero el de aceite a ¿sí? A los morenillos.
A los morenillos, pues
yo
muy bien.
Soy muy clásico.
Pues muy bien, sí, pues te digo que yo también.
Bien.
Bueno, además de los buitres leonados, búhos, y hay olivos, y hay matorrales, en fin, es la fauna y la flora también están bien representados. Y la ruta que vamos a hacer es Arnedillo, Vía Verde, Cidacos, Ermitas, Nevera, que decíamos antes, Pozas, Aguas Termales, valorada en 71 por Wikiloc, es una ruta circular, 9 kilómetros 19, dificultad moderada, 2 horas 16 minutos, se recomienda llevar GPS, y eso sí, muy buenas vistas.
Bravo, bravo, bravo.
Y que comemos.
Que comemos, a ver, por esa zona cosas riquísimas.
Pues riquísimas, sabrosísimas. Embutidos, pimientos asados o rellenos, patatas a la riojana, evidentemente.
Claro, un clásico.
Chuletillas, cordero, caparronas, judías,
sí.
Fardelejos, ahora ya vamos con el dulce, hojaldres con almendras, sobre todo en Arnedo, pero bueno, en Arnedillo pues también. Se extiende. Mermeladas artesanas, vinos riojanos, los conductores ya saben, la copita de vino en casa.
Pues pobre, muy bien, Teresa.
Pobres conductores, siempre castigados al final por María Teresa. No. Con razón.
Pueden tomarse la copita luego.
En casa, no pasa nada.
Claro.
Un beso grande, Teresa.
Otro para todos.
Adiós. Mira, otra Teresa de Valencia nos escribe, felicitándonos por el programa también, dice, pero desearía que el padre Mundina me informase del tipo de planta cuyas fotos acompaño, cuidados, poda, trasplante y ubicación. Le he dado la foto a Miguel, no sé si él localiza un poco qué tipo de planta puede ser, Miguel.
Vamos a ver, es que tiene tantas sombras.
Claro, es que además es complicado porque está la foto en.
Está además con un precioso zócalo de cerámica que borrona casi toda la.
Es complicado. Sí, de todas maneras, le decimos a Teresa si nos puede mandar alguna. alguna foto más. Y luego, por otro lado, Fernando nos escribe, dice, os escribo para consultar una duda sobre las plantas al padre Mundina. Dice, planteé, padre, me está escuchando, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Planteé hace unos 3 meses un hueso de aguacate que puse en agua para que le saliera raíz. Le han salido bastantes hojas nuevas, pero algunas tienen agujeros, tienen como que algún bichito se lo está comiendo. Entonces, bueno, pues no sabe qué es lo que tiene, qué tiene que hacer.
Bueno, lo único que hay que hacer es... El nombre de la planta no lo he entendido bien, Elía.
Un aguacate, un hueso de aguacate.
Ah, bueno. Bueno, es que lo que pasa del aguacate es que cuando llega a tener un metro de altura... lo tienen que sacar ya a la calle, no sé, lo pueden tener en una maceta, pero que no prospera bien, hay que plantarlo. Lo suyo sería que ese aguacate, si tiene un lugar donde lo puede plantar, plantar al exterior, porque el aguacate es un árbol, se hace un árbol y a veces árboles con cierta entidad de grandeza y estatura, por lo tanto... No sé lo que puede ser, a lo que él se refiere, no sé qué puede ser, pero para mí es que a lo mejor la maceta resulta pequeña por la cabellera radicular que tiene el aguacate. Por eso, normalmente, yo siempre aconsejo que lo planten al exterior.
Pero fíjate, es curioso que le han nacido muchísimas hojas, ¿no?, de ese hueso del aguacate. Lo podemos plantar y fíjate todo lo que sale.
Claro, pero piden una cosa, que es un árbol que no es para vivir en interior.
Ya.
Por el interior llega un momento que la planta se resiste y no. Tiene que ponerlo ya al exterior. Si lo planta al exterior, ese problema que él dice desaparece, porque al plantarlo en tierra, la planta ya de por sí se defiende con adquiriendo otro tipo de sales que a lo mejor él no le proporciona en el abono que le echa.
Muy bien. Y luego, mira, Pedro de Madrid nos pregunta, dice, cuidados de los acapantos.
Agapantos.
Ah, pues nos pone acapantos. Es agapantos.
Será agapantos.
Claro, y la mejor época del año para plantarlos, padre.
Sí, es que el agapanto es una planta que hace unas cintas mórbidas y luego sale un espigón que puede tener 40-50 centímetros y arriba salen las flores en racimos, en forma de racimo, que es la planta, el agapanto es muy bonito, es una planta preciosa.
Preciosa. Oye, la convivencia, esta es una duda mía de un conejo. Si tienes un perro ya y tienes un conejo, podría ser pues un poco
sí,
complicado.
Sí, sí. Sí, mira, yo aquí voy a recurrir a una anécdota familiar. Mi padre, en la Extremadura profunda, allá a principios del siglo XX, ¿verdad?, tenía una perra de caza, lo que llaman garabito, sí. Una perra mestiza entre galgo y podenco, y por lo visto era una extraordinaria cazadora. Y se metía en el corral, donde tenía los conejos, por ahí tan contentos, y se ponía a mirarlos, y contaba a mi padre que parece que había tentaciones, ¿eh? A ver a los conejos tan cerca, había tentaciones. ¿Sabes lo que hacía el animalito para no ceder a las tentaciones? Cerrar los ojos. Cuando veía cerca a los conejos, cerraba los ojos, diciendo, prefiero no verlos.
Para evitarlo, ¿no? Evitar. Que no la hace, no la teme, pues
sí,
está muy
sí.
Bien.
Pueden convivir perfectamente, siempre que se les acostumbre. Y luego, al final, puede ser hasta cómico, porque terminan hasta durmiendo juntos, jugando juntos. Sí, no hay ningún problema. Sí se acostumbra, y no digamos desde cachorritos. Entonces serán grandes amigos.
Muy bien. Amigos, bueno, más cositas. Miguel, ¿qué nos cuentas de esa revista Especies? ¿Algún artículo interesante?
Sí, hay un artículo también que creo que es fundamental, porque cuando pasa el calor empezamos a descuidarnos de todo, hasta de las vacunas. Fíjate, Elia, que casi siempre asociamos la falta de vacunación de un perro o de un gato con los catarros. Y es verdad. Por ejemplo, el virus de Carré, llamado popularmente, cada vez menos, cada vez se le conoce más por su nombre técnico, pero antes se llamaba moquillo, sí. porque empieza, tiene 3 fases, y la primera es una fase catarral. Entonces, cuidado, que se va a constipar, vamos a llevarlo al veterinario que lo vacune. Sí, pero también hay que vacunar, si el calendario coincide así, hay que vacunar también en invierno. Entonces, recurre una vez, mira lo que pone en la portada de la revista, no lo había visto yo, lo veo ahora al comentar contigo. Vacunar, una cuestión de salud pública. Y así es. Porque, afortunadamente, solo la rabia de las enfermedades víricas de los anís del perro puede ser transmisible al hombre, pero en este caso el vacunar de la rabia ya se sabe que es obligatorio, pero hay que vacunar de todo. Hay que tener una cartilla que el veterinario llevará al día. Por una cosa muy importante también, Elia, porque casi siempre el veterinario, antes de vacunar, procederá a desparasitar. La vacunación debe ser con el animal en perfectas condiciones de salud inmunológicas.
Mira, nos escribe Baldomero Álvarez Redondo, se excusa por la foto, que es verdad que no se ve muy nítido, pero dice que se trata de unas avispas que hacen sus nidos, como las hormigas, en el suelo, y que siempre están revoloteando alrededor de esos nidos. Y dice que si se trata de una avispa común o qué tipo de avispa es esta.
A ver, ¿puedo identificar al culpable? Bien, la foto. Pues mira, las avispas comunes amarillas y negras, lo cual supone un aviso de peligro, son generalmente, hay dos géneros principales. Una es la de cintura de avispa, la de cinturita de avispa con un pedúnculo, el género Polistes. Y la otra es el género Vespa, de cintura ancha, de cintura gorda. Estas avispas de suelo, como la que me dices, pertenecen a otra familia. Yo procuro no decir nombres científicos porque las personas que tienen otra profesión no tienen por qué saberla, ¿verdad? Como no tengo yo ni idea tampoco de lo que hay dentro del motor de un coche, ¿no? Entonces, pero pertenecen, y a veces no hay más remedio que decirlo, a la familia de los icneumónidos, con CH. Lo digo porque sobre todo los jóvenes les gusta buscar luego en la guía, icneumónidos. Y son avispas pues que muchas veces hacen sus nidos así, en huecos, en la tierra, tal. Y lo primero que vamos a decir es que son inofensivos para el hombre. Algunas de ellas, fíjate, porque esto es curiosísimo, parasitan a las arañas, pero hasta el extremo de que ponen un huevecito, pican a la araña y le ponen un huevecito dentro.
Anda.
¿Te imaginas de lo que se va a nutrir la larva cuando nazca? Así de dura en la naturaleza, hija. De la propia... Fíjate. Los propios tejidos de la
del
araña,
huésped,
¿verdad? Exactamente, los huéspedes.
Del huésped.
Y así se desarrollará la larvita. Para el hombre son inofensivas, está en su nido de tierra.
Bueno, padre, nos preguntan sobre la abelia.
Sí.
Un arbusto, ¿eh?
Con es los... un arbusto que hace una flor preciosa.
Efectivamente, y es que nos dice nuestra
está
amiga Carmen.
Cuajadísimo de flor.
Claro que
y la
sí.
Flor
que
generalmente
sí puede...
es blanca con un matiz un poquito rosado.
Que si puede ahora plantar precisamente esa abelia, si es momento.
Es momento de plantarla. Yo prefiero que siempre eso lo haga a partir de la primavera, para que se vaya plantando, aclimatando mejor al ambiente. Pero si lo planta en una zona resguardada de norte, pues todavía.
Vale, bien. Es que la verdad que nos manda unas fotos y es una planta bellísima, ¿eh?
Dichoso norte, qué
frío. Es una planta que se cuaja, Elia y Miguel, se cuaja de flores. La abelia floribunda, así se llama,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Abelia floribunda. Y es realmente uno de tantos arbustos que tenemos que son preciosos, pero que necesita espacio. Por tanto, la persona que lo dice es porque tendrá un pequeño jardincito. Y por lo tanto lo puedo colocar en el jardín porque se hacen enormes, ¿eh? Evidentemente que se pueden podar, pero se hacen unos matorrales muy grandes. Aquí en el vivero todavía yo tengo plantados que son una maravilla.
Son una maravilla.
Están en flor, están en flor casi todo el año.
Casi todo el año, sí, por lo que veo aquí que aguantan además las temperaturas casi extremas, o sea que está muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos, padre. Volvemos mañana, domingo. Que pase usted un excelente sábado.
Eso es lo que os deseo a vosotros y a todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias, un abrazo. Miguel, te veo mañana.
Mañana,
gracias.
Elia, adiós.
Se quedan con las noticias, el boletín de las 12, pero no se vayan, que continúa la mañana de fin de semana hasta la 1:30. Enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.